Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Un saludo para todos nuevamente al aire de la Radio Revista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Hoy tengo un invitado muy especial, me va a acompañar en estos programas. Bueno, mi nombre es Hugo Erazo, docente de la facultad. Me va a acompañar en el desarrollo de esta nueva temporada del programa el profesor Wilson Anchico, quien justamente va a ser el invitado de hoy, porque vamos a tratar temáticas muy interesantes y de importancia para el sector académico, empresarial y productivo en la parte agropecuaria. Bien, Wilson es un exalumno nuestro, es un ingeniero agropecuario, salió del país hace algún tiempo a estudiar. Vale la pena notar que ya nuestros egresados tenemos muchas cortes ya de ingenieros agropecuarios que han salido a hacer estudios a nivel nacional e internacional con muy buena formación académica. Es el caso de Wilson, como les digo, ingeniero agropecuario del año 2013. Es doctor en agronomía con énfasis en recursos genéticos y mejoramiento vegetal de la Universidad de Brasilia. También hizo un magíster en agronomía, también en la misma universidad, con énfasis en recursos genéticos y mejoramiento vegetal. Y bueno, tiene una amplia experiencia en caracterización y evaluación vegetal, con investigación de campo, manejo de programas estadísticos, interpretación de datos, y bueno, también mucha experiencia en procesos de adaptación de cultivos a diferentes ambientes, realizando estudios fenológicos, descripción de características agronómicas, estudio de parámetros genéticos, procesos de hibridación. En fin, de eso vamos a hablar justamente hoy, porque vamos a tratar el tema en el que él es muy experto, que es en temas de cultivos andinos, sobre todo quinoa, amaranto y bueno, y otros cultivos que quizás no se conocen, pero que se empiezan a ya a nombrar como potenciales productos para nuestra región y para el país. Bien, Wilson, pues buenos días, bienvenido a la Radio Revista Agroecológica Semillas. Y bueno, gracias por venir y bueno, serás mi compañero en esta nueva temporada del programa.
Muy buenos días, profesor Hugo. Pues la verdad, para mí es un placer poder participar de estos espacios y poder dar a conocer a la comunidad diferentes temáticas que se vienen presentando en el sector agropecuario, agrario. Y pues también es un honor pertenecer aquí a la radio de la Universidad del Cauca, siendo egresado. Como lo menciona profe Hugo, yo me gradué en el 2012 como ingeniero agropecuario de la Facultad de Ciencias Agrarias. Y he tenido la oportunidad de estudiar en diferentes lugares, incluido fuera del país, que para mí fue una gran experiencia. Y ojalá pueda de pronto comentar y expresar un poco sobre lo que se ha venido realizando en ese proceso de estudio y de experiencia académica, para que también otras personas se puedan enterar de cómo yo logré salir del país, logré estudiar y cómo es posible realizarlo sin llegar a requerir grandes recursos financieros, solamente con procesos de becas. Y entonces me gustaría comentar un poco sobre la temática hoy, profe Hugo.
Perfecto, sí, eso es precisamente, este es el primer tema de nuestro programa de hoy. dirigido especialmente a nuestros estudiantes, a la comunidad universitaria, y bueno, no solamente de la FACA, sino estudiantes de otras universidades, inclusive, que puedan tener interés en este tipo de información. Hay otras universidades que tienen otros programas que tienen que ver con la parte ambiental, claro, con la parte agropecuaria. También aquí tenemos profesionales que salen de carreras como ingeniería ambiental, bueno, en fin, o sea, es una información que puede servir muchísimo a la comunidad universitaria en general. Bien, antes de empezar, Wilson, cuéntanos cuál fue como tu experiencia personal para ir a Brasil. ¿Cómo accediste? ¿Fuiste por algún tipo de beca o cómo hiciste allá tu maestría y posteriormente tu doctorado?
Sí, profe, bueno, entonces, como comentaba, yo me gradué en el 2012 en Ingeniería Agropecuaria. Logré trabajar en empresas como la Federación de Cafeteros, la Fundación Prodesic, que en ese momento trabajaba con quinoa, y siempre tenía la intención de viajar, debido a que dos estudiantes egresadas también de la Universidad del Cauca ya estaban en Brasil. En ese momento yo estaba en séptimo semestre cuando ellas comentaron las posibilidades de poder salir del país becado. Entonces siempre me surgió ahí esa intención de querer salir. Entonces logré, después de 4 años y medio de laborar como extensionista agropecuario aquí en el departamento del Cauca, observé las universidades que más me favorecían, siempre pensando de pronto en querer salir hacia Brasil, y encontré que la Universidad de Brasilia presentaba un programa de agronomía con énfasis en fitomejoramiento, en el cual ellos lograron adaptar diferentes cultivos sobre el cerrado brasileño. El cerrado brasileño, para contextualizar un poco, es tipo sabana, tipo llanos orientales, básicamente que el clima es el mismo. Entonces, en este cerrado lograron adaptar diferentes especies, incluida la soya, y en este momento el cerrado brasileño, ellos son la despensa nacional de soya pues a nivel de Brasil. Entonces, ya después de determinar cuál era la universidad a la cual me quería presentar, hice contacto directamente con ellos, con la Secretaría de Posgrados, y ellos me enviaron cuáles eran los requisitos para lograr presentarse. En ese caso, ellos lanzan cada año, en los meses de octubre, profe Hugo, en el mes de octubre lanzan un edital, que ellos le llaman edital, que es son los requisitos que se solicitan. En ese sentido, cuando ellos me los enviaron, entonces lo primero que tenía que hacer, obviamente, era aprender un poco de portugués, porque sabemos que en Brasil se habla portugués. Entonces inicié mi curso de portugués aquí mismo en la Universidad del Cauca con el profesor Francisco, que es nativo de Brasil. Y posteriormente al curso de portugués se realizó entonces ya la organización de todos los documentos, ¿no?
Disculpa un paréntesis, Wilson. Sí. ¿Cuánto tiempo invertiste en estudiar portugués? ¿En cuánto tiempo estuviste por lo menos con los requisitos mínimos? ¿Y qué exigen? ¿Qué nivel de portugués te exigieron? ¿Y cuánto fue el tiempo que tuviste que estudiar?
Sí, la verdad, ellos exigen es superar un examen que se llama el CELPI-BRAS. Es el examen internacional aceptado en portugués. Y el curso que se realicé fueron un curso de 3 meses. Con ese curso de 3 meses logré aprender lo básico que daba para poder superar el examen CELPI-BRAS. Y este examen pues se presentaba anteriormente solamente en Bogotá, ahora ya lo están desarrollando en Cali también. Uh-huh. Entonces, claro, uno presenta el examen y ya tiene la aprobación. Ellos les dan diferentes niveles. Uno puede pasar desde el nivel básico hasta el nivel avanzado, pero la universidad en ese momento solo me solicitaba el nivel básico, entonces con ese fue suficiente.
Ya, y otra pregunta, tú en tu formación profesional en el PFI, ¿qué idioma elegiste?
Elegí inglés. Imagínate, profe, que hice los 4 niveles de inglés sin saber que en algún momento iba a necesitar más el portugués. pero ese inglés que hice,
por supuesto, sirve, sirve.
Claro, en este momento claro que sabemos sí. que es indispensable saber inglés para diferentes procesos, tanto académicos como investigativos y en la parte profesional. Claro,
por supuesto, por supuesto, es una inversión que es muy válida. Pero importante que si los estudiantes que están escuchando esto pueden tener un interés en Brasil, pues vayan también direccionando su formación. Sí, claro, porque sí, en el PFI pues se pueden puede elegir varios idiomas, entre ellos el portugués.
El portugués, claro.
Entonces,
sí, profe, no, inclusive ahora tengo estudiantes que están interesados en viajar para Brasil y en este momento ya están iniciando su curso del PFI en portugués.
Así es, qué bueno.
Incluso llegamos en algún momento a hacer conversas muy pequeñas con ellos para comenzar esa práctica, ¿no, profe?
Claro que sí. Bueno, continúa. Y entonces, presentaste los documentos, los requisitos. Básicamente, ¿qué te solicitaron? O sea, bueno, por supuesto, tu título de pregrado, la prueba de suficiencia, el CELPIBRAS.
Y adicionalmente ellos le piden a uno, depende de los programas, ¿no? La Universidad de Brasilia, donde yo hice mi proceso de posgrado, presenta en este momento una oferta de 92 programas de posgrado. Entonces, cada programa es independiente de los requisitos. El programa de agronomía, donde yo hice mi proceso, ellos me solicitaban un proyecto muy pequeño de 5 páginas para una propuesta para desarrollar la maestría. Adicionalmente, y se hacen un registro de las notas del histórico escolar. No exigen promedio, en ese momento no lo exigía. Solamente se exigía es el tema de qué materias uno logró adelantar en el pregrado para determinar si la línea de investigación por la cual uno se iba a orientar tenía que ver con materias ya vistas en el pregrado, profe. Uh-huh. En ese sentido, entonces ellos, si yo voy a hacer un proceso de fitomejoramiento, entonces tenía que haber visto ojalá genética, botánica, fitomejoramiento, estadística, porque sabemos que fitomejoramiento tiene una carga importante de estadística. Entonces ellos determinan dentro del histórico qué materias pueden servir para el proceso de posgrado. Entonces tenemos el título, la proficiencia en el portugués, tenemos entonces también el histórico escolar, el proyecto, y básicamente fue eso, profe Hugo.
Ya.
Ellos abren cada año, como lo menciono, el edital donde ellos piden los requisitos. Entonces, en ese momento, eso fue hace aproximadamente 7 años, ellos no recibían documentos de forma digital, tocaba enviarlos de forma física.
Ajá.
Entonces tocaba hacer todo el proceso de envío, que por Servientrega, bueno, por todos estos medios, y ahí entonces ya lo logramos enviar. Ya posteriormente ellos, cuando abren el edital, reciben, ellos le dan a uno una confirmación de recepción de los documentos, y reciben y analizan si uno cumplió con todos los requisitos. En el momento que uno cumple con los requisitos, ellos le mandaron un correo y también publican una lista de personas inscritas con homologación. Quiere decir que aquellos que tuvieron homologación son aquellos que cumplieron con todos los requisitos. Uh-huh. Y a partir de ese momento inicia ya el proceso selectivo de la maestría, yeah, en ese caso.
¿Y tú cumpliste con todos los requisitos? O sea, ¿fuiste homologable, digámoslo así?
Sí, resulta que ahí tuve mucha suerte, porque en el momento en que yo envié los documentos, no los envié directamente a la universidad, sino que los mandé a un amigo que ya estaba haciendo doctorado en mecatrónica, egresado también de aquí de la Universidad del Cauca.
Uh-huh.
Entonces él recepcionó los documentos y posteriormente los llevó a la secretaría, y resulta que cuando los fue a entregar me faltaba un checklist, uh-huh, donde tenía que solamente chulear los documentos que mandaba, y si no tenía ese checklist no quedaba homologada la inscripción. Entonces él me hizo el favor justo en ese momento de llenar el checklist, el nombre de mi amigo, que gracias a él también logré ubicarme en Brasil, es Andrés Girón.
Uh-huh.
Andrés Girón, él es doctor en mecatrónica.
Ya.
Bueno, entonces posteriormente, ya después de la matrícula, de la inscripción homologada, comienza uno el proceso de selección, y ahí uno comienza a mirar cómo va pasando las etapas. Entonces la primera etapa es que cumpla con el título, que cumpla con el histórico, entonces eso sigue a la siguiente, pasa a la siguiente etapa. Posteriormente se analiza el proyecto que uno presenta, entonces también eso es clasificatorio y eliminatorio. Sí. Entonces, después de pasar estos...
Disculpa, en tu caso, el proyecto que tú presentaste, porque tú ya tenías una experiencia acá en el Cauca como ingeniero agropecuario, y supongo que tuvo que ver con algo de tu trabajo que estabas haciendo en la parte profesional.
Claro que sí, profe. Fue un proyecto con sistemas integrados de producción agropecuaria, que es el fuerte de la carrera.
Exactamente,
de
sí.
Entonces, esa fue mi idea inicial y gustó mucho. El proyecto gustó mucho en el proceso selectivo porque al final pues logré pasar, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, sí era establecer un sistema integrado con cultivos utilizados en Colombia que también son utilizados en estas condiciones del cerrado brasileño. Ellos cultivan, entonces tienen café, tienen eucalipto en la parte de los de las barreras vivas. Y en medio de los eucaliptos siembran cultivo de piña, profe. Entonces tienen unos sistemas que son más ligados a la parte agronómica, pero que en sí son subsistemas, ¿no?
Claro,
que se integran. Y entonces mi idea, después de haber hecho, claro, una investigación también de lo que ellos podían hacer allá, porque tenía que llegar con una idea que ellos también les llamara la atención.
Que fuera significativa para ellos.
Exactamente, profe. Entonces ya se logró entonces enviar, hacer el proyecto y gustó. Y entonces ya fui pasando las etapas y en ese momento yo venía trabajando con el magisterio. Estaba orientando aulas, clases. Y llegó la decisión difícil, bueno, cuando me dieron entonces la aceptación de ingresar a la maestría, siendo en ese corte el único extranjero. Eran 20 cupos para maestría y uno solo para extranjero. Y fui el extranjero aceptado. Entonces, para mí fue muy gratificante, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Y ahí ya viene la decisión difícil, bueno, dejo el trabajo acá y me voy a estudiar o desecho esa oportunidad de estudiar y me quedo aquí en Colombia trabajando.
Sí.
No, la decisión fue tomada y en este momento creo que fue la mejor decisión.
Claro que sí.
Tomé la decisión entonces de viajar, de irme a estudiar a Brasilia. Pero fue un proceso, ¿no? El idioma, la verdad, inicialmente genera una barrera. ¿Sí? La barrera se inicia en el momento en que uno ya comienza a abordar el avión para Brasil, profe. Sí. Imagínate, profe, que en ese momento hacen el llamado para viajar a Brasil y ya el llamado es en portugués. Y uno dice, listo, con estos 3 meses de portugués.
Sí, claro, porque uno tiene la concepción de que el portugués es muy fácil porque, digamos, eso es portuñol, ¿no?
Claro.
O sea,
claro.
Lo que se me parece, ahí yo más o menos voy.
Exacto, ¿sí? Exacto.
Hablando y entendiendo, pero no es así.
Claro, no es así.
Para nada. O sea, cuando uno pues, ha tenido, digamos, la oportunidad de estar en Brasil,
sí, sí,
y va con ese. Con ese chip de que es portuñol, realmente a veces no pasa bien en cuanto a la comunicación, porque uno, es decir, cuando ya está uno allá y realmente digamos el portugués nativo, hay momentos en que uno no entiende nada.
Exactamente.
Sí, y entonces, no me digas que abordaste otro avión.
No, pues yo estoy muy bueno, pero puede haber esa posibilidad, ¿no?
Sí, por supuesto.
Claro, entonces claro, ellos hacen el llamado en portugués y ahí uno dice, bueno, esos 3 meses de portugués que realicé me sirvieron para lo básico, pero hasta aquí llegué.
Sí, claro.
En el momento entonces ya... ya listo, ya viajé para Brasil, como les comento, mi amigo Andrés Girón me recibió y a partir de ahí comienza un proceso que a uno le cambia su percepción, como mira las cosas de forma tanto académica, investigativa, como de forma personal. El brasilero son personas demasiado tranquilas, muy humildes, muy sencillas y colaboradores. Entonces, eso le enseña a uno de pronto a cambiar un poco más la percepción de las cosas. Los profesores fueron muy receptivos. La primera clase que tuve, entonces ya inscribí mis materias por asesoría ya de la persona quien uno escoge para ser el orientador, se denomina ya, que sería aquí el tutor, ¿no es cierto?
O el tutor, sí.
O codirector, o el director. En ese sentido... en la primera clase el profesor Marcelo Fagioli, doctor en la parte de mejoramiento en maíz, me pregunta: Wilson, ¿y tú en qué has trabajado? Él en medio de un portuñol, ¿no? Porque sabía que yo llegaba Entonces, le digo, bueno, yo he trabajado con café, sistemas integrados, he trabajado con otros
Y tú
cultivos,
también con tu portuñol.
y yo también como portuñol. Y en ese caso, entonces, ya llega el profe Marcelo Fayol y me dice, Wilson, bueno, y le digo, profesor, yo trabajé también con cultivos de quinoa, ¿sí? Con la Fundación Prodecig. Él me dice, quinoa, aquí, ¿cómo así que quinoa, Wilson? Quinoa. Yo, sí, profesor. Dice, aquí en la universidad tenemos el profesor Carlos Roberto Spil, que es el pionero de quinoa en Brasil. Es un profesor que estuvo trabajando 30 años en Embrapa, que es el centro de investigación de Brasil, como tipo Agrosavia aquí en Colombia.
Sí.
Y él introdujo la quinoa a Brasil y estableció todo el proceso de mejoramiento en el Cerrado Brasilero. Y era ya profesor de la Universidad de Brasilia.
Imagínate.
Entonces, yo digo, conté con mucha suerte, ¿no?
Claro que sí, porque justo tú venías de Colombia, del Cauca, donde sí, se ha promocionado mucho la quinoa, hay cultivos de quinoa importantes, el
Exactamente.
Cauca es productor importante de quinoa a nivel nacional, y mira
Exactamente.
que tú llegas allá.
Y me
Sí,
encuentro con
y
el pionero, pues.
precisamente te encuentras con el pionero del cultivo de quinoa en el Brasil.
En Brasil,
Imagínate.
exactamente. Entonces, claro, entonces yo ahí mismo, pues me lleno de emoción, ¿no?
Por supuesto,
Porque entonces yo digo,
claro.
bueno, vamos por la línea. Ahora bien, entonces me dijo, escríbele un correo al profesor Carlos Roberto y comunícate con él, a ver si te acepta como un tutor, como orientador, como se denomina allá. Y efectivamente le escribo y él, muy emocionado, me acepta
Por
porque él estaba
supuesto.
buscando un estudiante que quisiera trabajar con un cultivo alternativo allá, un cultivo que allá no se conoce, ¿no? Cultivo nuevo para la región, pero que él sabe que tiene mucho potencial. Entonces ya me reúno con el profesor Carlos Roberto Espín y resulta que la historia de él con quinoa también fue muy interesante porque él hizo su doctorado en Cambridge, pero en Cambridge, Inglaterra, que tiene una sede en Inglaterra. Y allá, gracias al doctor Tapia, que es peruano, él logró conocer la quinoa. Porque el Tapia, que es un investigador, que era investigador también en Inglaterra, él la llevó con el fin de introducirla y de adaptarla a las condiciones de Inglaterra. Pero resulta que no se le adaptó allá. Pero entonces conocieron las bondades que tenían, incluido el profesor Carlos Roberto. Y con esa, digamos, con ese conocimiento que adquirió de la quinoa, dijo, no, yo me la tengo que llevar para Brasil. Y es ahí donde él logró introducirla.
Ya, o sea, se llevó la quinoa de Inglaterra a Brasil.
Imagínate, profe, la vuelta que dio. De Perú, la quinoa fue a Inglaterra y de Inglaterra va hacia Brasil, ¿sí? Y es ahí donde el profesor comienza a hacer sus procesos de adaptación de este cultivo a condiciones de cerrado, ¿sí? De cerrado brasileño, ¿sí?
Bien, quiero resaltar algo. Fíjate que importante como tú, a partir de la formación como ingeniero agropecuario, entendiendo los sistemas integrados de producción, ¿sí? Tuviste la inteligencia de investigar y la estrategia de investigar allá donde ibas, qué cultivos habían, y por tu formación inmediatamente captaste que eran unos subsistemas. Y la
Exactamente.
formación como ingeniero agropecuario te dio la oportunidad de captar justamente esta situación, porque como tú lo resaltas, la ingeniería agropecuaria, el objeto de conocimiento son los sistemas integrados de producción agropecuaria en la que los ingenieros agropecuarios de acá de nuestra universidad salen muy bien formados, y eso te permitió plantear un proyecto que justamente les llamó la atención, ¿sí?
Exactamente, profe.
Entonces, pues, me parece muy importante resaltar esa labor de la FACA y especialmente el programa de ingeniería agropecuaria, que a propósito tenemos acreditación de alta calidad. ¿Sí?
Exactamente, profe, tenemos que
Entonces,
darle.
importante ese detalle y los estudiantes que nos estén escuchando para que se motiven también en este tipo de, digamos, de oportunidades. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical en este momento para continuar hablando hoy con el doctor Wilson Anchico, nuestro egresado, ex estudiante y ahora doctor en agronomía y profesor de fitomejoramiento, ¿verdad?
Fitomejoramiento, sí.
Mejoramiento animal
Mejoramiento animal,
y frutales
frutales y
y
cereales.
cereales. Bueno, muy bien. Afortunadamente lo tenemos ahora como docente en nuestro programa. Y bueno, vamos a continuar hablando en esta charla amena que seguramente les va a interesar a muchos estudiantes de nuestra comunidad universitaria. Bien, continuamos con este interesante diálogo sobre la experiencia de cómo Wilson, ingeniero agropecuario, terminó haciendo su maestría y su doctorado en la Universidad de Brasilia. Bueno, íbamos en que finalmente llegaste allá, presentaste el proyecto y casualmente tú presentaste... te preguntaron en qué trabajabas.
Sí.
Tú hablaste de la quinoa, ¿cierto?
Exactamente.
Y te dice el profesor allá, ¿cómo así? Justamente aquí está el pionero de el que introdujo la quinoa en el Brasil.
En el Brasil, perfecto. Exactamente.
Listo. Y pues que finalmente nos cuentas cómo la quinoa termina viajando de Inglaterra a Brasil.
Perfecto. Es una vuelta que dio para lograr ese proceso de adaptación.
Bien, pero a ver, una cosa que podría ser interesante para la comunidad universitaria. ¿En qué momento tú adquieres la beca? ¿O fue con recursos propios? Háblanos un poco del asunto.
Muy buena pregunta, profe. Bueno, entonces resulta que Brasil, y esa es una información que traía para los queridos oyentes, es que Brasil... ellos ofrecen una gama de ayudas para los estudiantes, tanto nacionales como extranjeros. En ese sentido, ellos ofrecen una educación gratuita desde grado cero, ¿sí? Preescolar, como nosotros les decimos acá, hasta procesos de postdoctorado. Es totalmente gratis. Obviamente existen universidades privadas, pero la universidad o la educación pública sí es gratis, como les digo, para todos sus ciclos. En ese sentido, cuando uno pasa o se gana el cupo en Brasil, directamente ya no tiene que pagar matrícula. Uh-huh. Ya sabe que es gratis, ¿sí? Pero adicional a eso, ellos le ofrecen ellos le llaman carteriña, ¿sí? Uh-huh. Que es como un tipo de carnet con el cual usted se puede transportar diariamente 4 veces totalmente gratis. Es decir, tiene 4 pasajes diarios gratis. Si se excede de esos 4 pasajes y ya va 6, 7 pasajes, claro, tendría que pagar el resto. Pero los primeros 4 son gratis, pero uno generalmente no utiliza más de 4 en el día, ¿no? Uh-huh. Entonces le dan esa carteriña o ese carnet y con él se transporta gratis, es decir, el transporte es gratis. Adicionalmente a eso, ellos cuentan con un restaurante universitario en el cual las personas que no acceden a la beca de restaurante o al auxilio más bien de restaurante tienen que pagar un valor en este momento de 2.5 reales que al cambio hoy son 2.200 pesos.
¿Y por qué no puede, por qué algunas personas no acceden a esa beca?
Porque no está esa, para ese auxilio de restaurante no todas las personas acceden, porque de pronto hay personas que sí tienen de pronto una facilidad de pagarlo. Uh-huh. Y son los que van a de alguna forma a subsidiar a aquellos que no tienen cómo pagarlo. Uh-huh. Pero la verdad es un costo muy bajo, 2.200 pesos que básicamente pues vale cada comida, desayuno, almuerzo y cena, siendo que en el almuerzo y en la cena siempre hay una proteína. Uh-huh. ¿Sí? Entonces es muy buena la comida.
Sí.
En ese sentido, pues yo logré acceder. Entonces inicialmente pues no iba a pagar nada de matrícula, logré conseguir la carteriña, el carnet de transporte, y adicionalmente como era un estudiante extranjero solicité la alimentación y fue concedida también. Uh-huh. Entonces tenía alimentación gratis, transporte gratis y no pagaba matrícula. Pero adicionalmente ellos tienen un programa que es un programa de bolsas, le denominan ellos, que es un sustento mensual, un dinero que le consignan a uno para poderse sostener. Uh-huh. En ese caso, eso sí depende más que todo de la disponibilidad que hayan de bolsas, como ellos le denominan, en los programas. Para mi programa de agronomía, habían algunas bolsas disponibles para maestría, pero yo estaba esperando que un brasileño no aceptara alguna bolsa, ¿sí? Porque siendo extranjero, para mi programa lo dejan a uno de último en la fila. Uh-huh. Pero resulta que la bolsa fue caminando. ¿Por qué? Porque resulta que los otros compañeros tenían ya trabajo. Uh-huh. Cuando son empleados, ellos no pueden recibir ese auxilio. Ya. Entonces ella va corriendo. Ya. Y corrió tanto que llegó hasta
Wilson.
Hasta Wilson, exactamente. En ese caso, entonces, logré recibir mi bolsa casi que a las 2 semanas de haber llegado a Brasil, ya tenía la aceptación de la bolsa. Me tocó entonces correr a abrir cuenta en el Banco de Brasil para que me consignaran ahí. Y a partir del siguiente mes ya comencé a recibir mi bolsa. O sea, tenía absolutamente todo.
¿Y la bolsa que recibías, digamos, el equivalente en pesos colombianos, cuánto era?
En ese momento eran 1.500 reales, que aproximadamente a cambio de hoy son 1.300.000, 1.400.000 pesos. Ya. Con la entrada de Lula en este momento a Brasil nuevamente, subieron las bolsas. Está en 2.200. Uh-huh. No se actualizaba hace 10 años. Ya. En este momento se actualizó a 2 millones de pesos para maestría y 3 millones de pesos para doctorado.
Ya.
¿Sí? Ya. Entonces, pero en ese momento, claro, el costo de vida también era mucho más bajo, ¿no? Uh-huh. Entonces me alcanzaba para todas mis necesidades mensuales.
Ya. Y con eso, pues pagaba, digamos, la vivienda, la habitación. Pero
¿no?
Bueno, es una época, claro, buena, maravillosa. Buena. O sea, no, volver a estudiar.
Volver a estudiar, excelente.
No se tiene mucho dinero, pero se está contento, está feliz estudiando.
Se la goza
todo, uno, claro que sí.
Entonces compartíamos una habitación con un compañero, con un amigo. Uh-huh. Con él compartíamos habitación y entonces para ahorrar un poco más de gastos, ¿no? Claro. ¿Cierto? Y fácilmente nos alcanzaba para todo lo que teníamos que hacer en el mes. Entonces, ya teniendo todas estas ventajas, estas garantías, ya comencé mi proceso de estudio. Y es interesante porque la Universidad de Brasilia, ellos, la sede queda en la ciudad, en Brasilia, la capital de Brasil, pero tiene una finca experimental que es una hacienda, ¿no? Se denomina fazenda en portugués. Uh-huh. Que es de 4.000 hectáreas. Uh-huh. Entonces tenemos espacio para hacer lo que se nos ocurra, ¿sí? Sí. 4.000 hectáreas, tenemos bastante espacio. Y en ese caso, pues tienen proyectos pecuarios, tienen proyectos forestales, ambientales, proyectos de biología y también la parte agronómica. La parte agronómica constituye aproximadamente unas 300 hectáreas. Uh-huh. Donde se establecen todos los cultivos experimentales, las áreas experimentales. Y hay un bus que lo transporta a uno desde la sede central, lo lleva uno todos los días a la sede, a la finca, y la finca también tenía su propio restaurante. Entonces, en ese restaurante, pues uno comía las 3 veces al día. Entonces, el bus lo recogía uno en la mañana, a mediodía y en la tarde. Todos los días, sábados y domingos, funcionaba el bus, porque obviamente la investigación no para, ¿no? Uh-huh. No tiene vacaciones, no tiene días festivos, entonces él se transportaba diariamente. Lo mismo, el restaurante universitario funciona hasta el 31 de diciembre, 1 de enero y todos los 365 ya. días del año, profe.
Ok, uh-huh. Bien. Bueno, y una pregunta, fuiste con un portugués básico. Uh-huh. ¿Tuviste que hacer algún curso ya intensivo de portugués o en el día a día finalmente terminaste aprendiendo? ¿Cómo
sí,
fue ese proceso?
Pues imagínate, profe, que allá en la Universidad de Brasil ellos ofrecen un curso de portugués para extranjeros. Yo no lo tomé porque me llené de materias de la maestría, entonces no me quedaba tiempo, pero como tú lo dices, profe, aprendí en el día a día. ¿Cuál era de pronto la forma como yo trataba de fortalecer mi portugués? Era escuchando emisoras de allá, de Brasil. Entonces todo el tiempo estaba con mis audífonos y escuchando emisoras de allá para ir agudizando el oído, porque lo
Claro.
primero que hay que hacer, agudizar el oído, entender. Sí, es como, ese es el aprendizaje como de un bebé, ¿no? Primero él entiende lo que la mamá le está diciendo, entonces así mismo uno entender lo que la persona le está diciendo, para posteriormente ya poder comenzar a conversarlo. Y ya después comenzar a escribirlo, ¿no es cierto? Pero el proceso de aprenderlo bien como tal, ya tipo que podamos establecer una charla como la que estamos haciendo ahora, una charla muy amena, se lleva alrededor de un año y medio, un año, casi los 2 años para poder ya lograr pronto expresarse de una mejor forma. Ahora también ellos tienen muchos acentos, ¿no? Entonces, el portugués de Brasilia es un portugués muy bien hablado, pero es diferente al portugués que de pronto se habla en la parte norte, que es un portugués un poco más, yo le digo un portugués más apretado, ¿sí? Casi muy rápido. Entonces, toca concentrarse mucho para poder entender ese portugués, ese acento. Es como cuando nosotros queremos escuchar de pronto otras regiones que hablan un español muy rápido, que hasta nosotros mismos no lo
Sí, por
entendemos.
supuesto. O sea, por ejemplo, un cartagenero aquí habla.
O la Guajira, un guajiro, el español de ellos es un poco más rápido, ¿no? Pero entonces sí, existe. Y también hay un portugués interesante que es el del sur de Brasil, que ya es una frontera con Uruguay y Paraguay, donde ya se habla un portuñol, ya se habla un portuñol, entonces es mucho más fácil de entender.
Claro. Ahora, ¿qué proyecto tú presentaste para el estudio de la maestría? O sea, ¿cuál fue tu proyecto de investigación?
Entonces, ya entrando al proyecto de investigación, allá uno hace un año de materias y un año de investigación, o puede hacer más de un año, ¿no? Si ya lo tiene organizado. En ese sentido, mi proyecto ya con el profesor Carlos Roberto Espir fue desarrollar un proceso de adaptación de quinoas, adaptación de quinoas a regiones tropicales, de variedades de quinoas a regiones tropicales. Y para ese proceso, entonces tomamos variedades de Perú, variedades de Ecuador y de Colombia y de Brasil, que ya estaban lanzadas allá. Entonces hicimos pruebas de cultivo de quinoa en condiciones del cerrado brasileño. Y adicionalmente a eso, porque pues mi interés también era volver a Colombia, hice un capítulo de mi maestría aquí en Colombia. Entonces sembramos quinoa en altura de Popayán, a la altura de Popayán y a la altura de Santander de Quilichao. ¿Sí? Siendo que esas variedades que eran colombianas, peruanas y ecuatorianas, todas se adaptan por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces yo lo quería bajarlas un poco. ¿Por qué? Porque lo que usted decía, profe, hace un momento. Siempre nosotros los ingenieros agropecuarios tenemos una percepción y tenemos un interés por los sistemas integrados. En ese sentido, cuando yo pienso en un sistema integrado, no puedo pensar la quinoa como un sistema solitario,
Como un
como
monocultivo.
un
Sí,
monocultivo,
de acuerdo.
exactamente. Entonces lo pensé, ¿por qué lo pensé para estas condiciones de Popayán, Santander de Quilichao y el Cerrado brasileño? Porque eso me permite ampliar la gama de cultivos y diversificar los espacios. En ese sentido, cuál era mi intención a futuro, era poder sembrar al lado de un cultivo de café que está en Levante, en resiembra o está en Levante después de Soca, sembrarle un cultivito de quinoa también, ¿sí? No solamente limitarnos, que está muy bien, a maíz y frijol como se ha hecho históricamente, sino dar otra opción de diversificación. Y en ese caso pensé en la quinoa y lo logramos hacer. Ya en este momento tenemos cultivos de café asociado con quinoa. Entonces ahí estoy tratando de integrar el sistema, pensándolo desde un sistema integrado. Adicionalmente a eso, en el proceso de mejoramiento genético que se estaba haciendo de adaptación y de obtener nuevos genotipos, logramos entonces, ¿cuál era mi idea? Era lograr obtener quinoas altas, pero con una panoja grande. ¿Por qué? Porque yo cuando cosecho la quinoa solamente cosecho la parte donde está el grano, pero me queda toda una parte de materia seca, aproximadamente de 1 metro con 20, 1 metro con 30 de materia seca, pero esto tiene una utilidad, profe, para alimentación de animales. Entonces yo cosecho el grano y me queda toda esa parte vegetal, que la mezclo con melaza y la puedo dar como una ración para pollos de engorde y gallinas ponedoras.
Ya.
Entonces ahí también estoy integrando el sistema.
Claro que sí.
Siempre pensando en eso.
Ahora, una pregunta. Tú dices que presentaste pues tu proyecto de investigación para investigar estas cuatro variedades, ¿cierto? Sí, la peruana, ecuatoriana, colombiana y la de Brasil, que ya estaba, digamos,
exactamente.
Perfecto. Pero dices que también lo hiciste en el Cauca, o sea, ¿cómo fue la situación? ¿Tú te trajiste las semillas de allá para acá?
Claro, entonces nosotros, ¿qué hicimos con el profesor Carlos Roberto Spear? Nosotros iniciamos el proceso, hice 8 meses, a los 8 meses que estaba en Brasil, comenzamos a hacer el proceso de selección en el Cerrado Brasilero y iniciamos con el cultivo de Brasil.
Ya.
¿Sí? Ahí hicimos unas pruebas y solicitamos obviamente los permisos para poder introducir esas variedades, solo la brasileña, aquí a Colombia, porque las otras ya eran colombianas, o sea, ya se trabajaban aquí en Colombia.
Ah, de acuerdo. Ah,
entonces logramos traer esa variedad brasileña y adicionalmente las que teníamos aquí comerciales en Colombia. Entonces iniciamos el proceso en Brasil, se sembró en Brasil y posteriormente me vine 4 meses a Colombia. Y aquí en Colombia implementamos los cultivos.
Ya.
Entonces, ya cuando tuve los resultados aquí en Colombia, hicimos convenio, ¿no?, con la Uniconfa Cauca. Ellos me facilitaron 3 estudiantes que hicieron su proyecto de grado, que eran de tecnología agroambiental, que ahora es ingeniería agroambiental, y gracias a la profesora Blanca Bonilla. Entonces, esos 3 estudiantes me colaboraron con su proyecto de grado, haciendo investigación conmigo, y hicimos el proceso aquí 4 meses. Tuvimos resultados, y ya con estos resultados ya logré también llevar semillas para Brasil. En Brasil volvimos a implementar el cultivo, pero ya no solo brasileño, sino brasileño como una testigo, y las otras variedades colombianas, ecuatorianas y brasileñas ya era para, peruanas, ya entonces con un proceso de adaptación y determinar cómo ellas se comportaban en el cerrado brasileño. Entonces aquí ya tuvimos excelentes resultados porque todas se adaptaron a esas condiciones de cerrado. Todas las variedades se adaptaron y en este momento ellos quedaron con semilla también, que están trabajando en procesos de investigación.
O sea que nosotros acá en el área de Santander de Quilichao tenemos semillas de quinoa del Brasil.
Exactamente, tenemos semilla, un pequeño banco de germoplasma, se lo podría llamar. Que tenemos aquí en el Cauca con semillas brasileñas, peruanas, ecuatorianas y pues obviamente colombianas, ¿no? Y asimismo en Brasil también tienen ese pequeño banco de germoplasma. Es un intercambio.
Bueno, claro que sí, exactamente. Qué interesante, qué interesante. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos en este diálogo interesante sobre la experiencia profesional investigativa de Wilson. Bien, Wilson, entonces interesante y para información de nuestro sector académico, inclusive el sector productivo, saber que acá en el Cauca tenemos unas variedades, gracias a tu estudio, a tu investigación, unas variedades que digamos se adaptaron en el Brasil, se trajeron acá, se adaptaron acá a Colombia, ¿sí? Y también que se llevaron nuevamente a Brasil. Y de hecho hay un banco de germoplasma. ¿Dónde está ubicado concretamente? ¿En Santander?
Digamos las variedades que tenemos en este momento, tengo unas en la Facultad de Ciencias Agrarias de aquí de la Universidad del Cauca, y Estamos en proceso de certificación de estas semillas, ¿no? De estas variedades, porque pues como vienen de un proceso de uh-huh. ya de adaptación, de análisis, de evaluaciones, ahora iniciamos ya el proceso de certificación para tener un banco, pues se puede decir de accesiones más que todo, ¿no? Uh-huh. No tanto banco de germoplasma, sino accesiones certificado, con semilla certificada, y ese es el paso a seguir, ¿no?
Wilson, expliquémosle a nuestros oyentes el concepto de accesiones, o sea.
Sí, entonces accesiones son pues son materiales, son genotipos, es decir, yo tengo un material que no lo tengo identificado, que no está certificado. Entonces yo digo, esta variedad es una variedad, ejemplo, Aurora, ¿sí? Una variedad que se creó en la Universidad de Nariño, gracias al profesor Benjamín Sañudo. Pero es una variedad que hasta el momento no tiene procesos de certificación, o no tiene certificación. Entonces yo tomo de esa variedad, hago un muestreo, tomo esa semilla, y esa sería una accesión, ¿sí? Es una accesión porque viene de una semilla que todavía no está certificada como tal.
Ya.
Entonces esa sería una accesión, que también puede ser una selección. ¿Sí? Una selección de esa variedad, porque cuando nosotros hablamos de variedad, aquella variedad presenta una variabilidad, no es un cultivo homogéneo, uh-huh. como lo podemos ver en los híbridos de maíz, uh-huh. de pronto en algunos híbridos de frijol, ¿sí? Que son cultivos homogéneos. Estas variedades presentan una variabilidad, entonces yo puedo hacer una selección de esa variedad y esa sería una accesión para mí.
Ya,
¿listo?
Ya. Y en este momento dices que estás en proceso de certificación de esa
certificación. Entonces queremos generar procesos de certificación, porque en Colombia no hay semilla certificada de quinoa. ¿Sí? Somos centro de origen de quinoa, pero no hay semilla certificada en este momento.
Bueno, yo no sabía eso. Yo pensé, obviamente, que ya, justamente por digamos la experiencia que ya tenemos como país de productores de quinoa, no tanto como Perú, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, Colombia tiene también es cuna genética, esta zona andina es cuna genética la quinoa.
Claro, exactamente.
Y se ha cultivado la quinoa. Pensé que ya habían semillas certificadas.
Todavía no hay, en Colombia no tenemos semillas certificadas, y eso es algo a lo que tenemos que apuntar todo el sector quinuero. Pero en este momento AgroSavia ya tiene un proyecto, un macroproyecto de investigación con quinoa, que está desde el departamento del Cauca, y ellos ya vienen desarrollando diversas evaluaciones, tanto en la parte de fitomejoramiento como en la parte de prácticas culturales de la quinoa. Entonces distancias de siembra, programas de fertilización, están determinando entonces adaptación de variedades a condiciones de clima un poco más frío, condiciones por encima de los 2200 metros. Entonces ya viene con un proceso, creo que hace 2 años ya iniciaron el proyecto, y seguramente ellos van a lograr ya iniciar con el proceso de certificación de semillas, que la Universidad del Cauca, y esa es una de mis digamos intenciones, que ojalá también nosotros lo podamos hacer como universidad, ¿no? Uh-huh. Que tengamos nuestra propia semilla de quinoa que sea lanzada por la Universidad del Cauca, y es un proyecto que tenemos a futuro.
Ya, ese proceso de certificación, bueno, tú nombras ahí unas etapas, uh-huh. es decir, eso, ¿cuánto tiempo puede tomar para certificar una semilla?
Digamos, si es una semilla que ya esté adaptada bajo esas condiciones, el proceso puede tardar 2-3 años. Pero si es una semilla que apenas comenzamos a hacer procesos de evaluación, de adaptación, de descripción, porque hay que hacer descripciones morfológicas, agronómicas, entonces esto puede llevar hasta 7-8 años.
Las semillas que están en el banco acá en la FACA, ¿están ya en una etapa más avanzada?
Sí, o sea, ya son semillas que se han venido trabajando a través de mi maestría y del doctorado, que uh-huh. yo he venido trabajando ya 6 años, y ya estoy logrando estabilizar algunas accesiones que creería que ya con procesos de pruebas en diferentes lugares y determinando ya esa estabilidad, ya podemos entonces ya comenzar el proceso de certificación. Y ya estamos en el camino.
Claro, ¿y ese proceso de certificación qué etapas tiene?
Bueno, el proceso de certificación, las etapas iniciales serían, primero hay que hacer una descripción de la accesión que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces la descripción es morfológica, una descripción agronómica, determinar ella, si ella, cuál es la diferencia de aquella semilla, de aquella variedad respecto a otra, ¿sí? Que tengan de pronto en Perú, que tengan en Ecuador, para ver si ella es diferencial.
Claro.
¿Sí? Porque si yo voy a certificar una semilla que decimos que va a ser propia, debe tener un diferencial.
Claro que sí.
Entonces, primero eso. Entonces se viene un proceso ya, esa caracterización morfológica, agronómica, y si es posible una caracterización molecular también, ¿no? Porque ya tenemos herramientas biotecnológicas que nos permiten, claro que hacer sí, eso. Entonces, a partir de esos, de esas caracterizaciones y evaluaciones, tendríamos que comenzar a determinar qué tan estable es esa semilla, qué tanta variabilidad presenta. Porque ella, digamos, genéticamente ya puede presentar mucha variabilidad, ¿sí? Entonces la idea sería comenzar a hacer procesos de selección para estabilizar,
para homogenizar.
Ya cuando la tengo caracterizada, evaluada y homogenizada, yo ya puedo decir, estoy creando una variedad, ¿sí? En ese momento ya comienzo a hacer mi proceso de certificación, en los cuales entonces tengo que tener una documentación, un seguimiento, ojalá producción científica, artículos que me permitan soportar que yo vengo con un proceso investigativo. Y también tiene que estar respaldado por una institución de investigación. Entonces, ya después de tener estos pasos, entonces ya vienen los procesos de estudio, que seguramente ya vendrán instituciones especializadas en certificación de semilla, que van a determinar efectivamente esta semilla es una semilla viable, una semilla homogénea, no la hay en otro lugar, entonces ya iniciamos el proceso.
Ya. Y de estas variedades o accesiones que tienes acá, ¿cuántas podrían ya, digamos, clasificar para una certificación?
En este momento tenemos seis accesiones, exactamente, seis accesiones. Inclusive tenemos un híbrido, profe, que logré sacar en el doctorado. Crucé una brasileña con una colombiana.
Ya.
Ajá, entonces generó un buen resultado. Que entonces él entraría también dentro de ese proceso de certificación. Sí, son básicamente seis. Todavía, como digo, hay que hacer otros procesos, continuar, porque no es un proceso que sea rápido, pero ya vamos en el camino, profe, y ojalá podamos certificar. Si no las seis, no, vamos a apuntarle a las seis.
No, pues magnífico, imagínate, o sea, seis semillas certificadas, es un gran avance, sobre todo teniendo en cuenta lo que me estás diciendo, que en Colombia no hay semillas certificadas de quinoa.
Exactamente.
Pues sería un gran aporte, ¿sí?, al sector agropecuario nacional, que un cultivo tan importante, tan promisorio, con tantas características nutricionales excelentes, ¿sí?, para la nutrición y salud humana, pues tuviéramos desde la Universidad del Cauca, desde la Facultad de Ciencias Agrarias, las primeras semillas certificadas. Y no sería una semilla certificada, sino que están seis semillas en mi proyecto,
claro,
de ser certificadas. Bueno, pues yo te felicito, Wilson, por tu trabajo. Y bueno, nos quedamos cortos hoy en el programa hablando, pero creo que es interesante que nuestros alumnos, la comunidad académica, y como lo hablamos, no solamente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca, sino de otras universidades que tienen otros tipos de programas que tienen que ver con la parte agropecuaria, medioambiental, etcétera, se enteren de este tipo de procesos y este tipo de oportunidades que se pueden tomar de un país como Brasil, que ofrece este tipo de facilidades para estudiar. Y eso es justamente, Wilson, lo que vamos a tratar en el próximo programa. Hoy no alcanzamos, para que informes a la a los estudiantes interesados, a los profesionales que ya han egresado, que tienen como proyecto de vida estudiar posgrados, para informar qué tipo de alternativas existen y cómo acceder a ellas. Entonces, cordialmente invitados para el próximo programa, a todos nuestros oyentes, para que, bueno, retomamos esta conversación en la que se va a exponer oportunidades de posgrados y de becas para estudios en el sector agropecuario.
Inclusive de pregrado también, profe. Hay unos programas de pregrado muy interesantes en Brasil y en otros lugares.
Bueno, perfecto. Así que, cordialmente invitados, muchas gracias por su atención, y en la próxima semana estaremos hablando esta temática. Hasta pronto.
Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.